Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfredo. Yo súper feliz. Es la mitad de la semana, así que muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí y los oyentes especiales que tiene Tempranito de Mañana.
Sí, señor.
Feliz, feliz, muy feliz de estar contigo.
Sí, señor. ¿Qué día es hoy? Hoy es 9. Ya lo tenían preparado ahí. Elefante, entierro, cubo, esqueleto y buey. Pero el principal es elefante. A ver, ¿tiene sonido de buey? También lo puedes buscar. ¿Tiene sonido de el cubo? Con paquín, quín, quín. Sí. ¿Tiene sonido del esqueleto?
En fin.
¿Cómo suena el esqueleto? Yo no sé cómo suena el esqueleto.
En fin.
Si es rumbero, dice Jaime. Es verdad.
Tiene sus características.
El buey dice que el oficial es el 16. Déjame mirar. Bueno, toro, dice aquí toro. El hijo. Es el hijo.
En fin.
Vamos a seguir
es que, oye, en esto. Vamos a seguir porque esto recién comienza, señores.
La diferencia entre el toro y el buey es que el toro no sirve para arar.
Bueno.
El buey sí, porque el buey ve una vaca y dice, qué tiempo es aquello, qué memoria la mía. El toro no. El toro ve la vaca y sale con el guajiro atrás y sale con la carreta y sale con todo y le cae atrás la vaca. Esa es la diferencia entre la juventud y la experiencia.
La juventud que tienes tú, ¿verdad?
La juventud, claro.
La juventud que tienes tú.
Si yo veo una vaca y digo, ¿qué hago?
Si yo hiciera los cuentos...
¿Me quedo arando o le caigo atrás?
Si yo hiciera los cuentos que él me hace por la mañana cuando nos saludamos bien temprano antes de comenzar esto, fuera muy muy divertido. Pero no, yo le voy a guardar los secretos de todo lo que él me cuenta.
Más te vale.
Claro. Yo no soy como tú, que lo dices todo.
Lo tengo de la punta de...
Tú lo dices todo, pero si dices algo, yo tengo algo también.
Claro, claro, por eso yo me mido.
Ah, aquí esto es chantaje radial.
Yo soy carpintero.
Chantaje radial.
8:04 de la mañana, nos vamos ya directamente al primer boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, igual para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. Las autoridades policiales de Arroyo Naranjo en La Habana pidieron disculpas a Yunisleidis Ríos Pau, la madre de una niña pequeña citada a declarar el martes en la unidad de la Policía Nacional. Yolanda Huerga conversó con la madre de la menor.
Leady Catalaya Naranjo Ríos, de 3 años, fue convocada a presentarse en la estación del Capri mediante un papel escrito a mano entregado por el jefe de sector sector de la barriada La Guinera, donde reside la familia de la menor.
Yo me incorporé a la unidad policial Capri a las 2:30, que era la situación supuestamente de mi hijo. Ya cuando él llega, no habló conmigo dentro de la unidad, salimos y me explica que eso fue un error, que me estaba pidiendo disculpas.
Relató la madre de la pequeña, Yunis Ladies Ríos Pau, esposa del preso político Idael Naranjo y hermana de Gerandis Ríos, dos participantes de las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, que fueron condenados a 10 y 14 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Se me dice, lo único que nosotros queremos es brindarle una ayuda como le hemos brindado a todos los familiares de La Guinera. Yo le dije, bueno, la única ayuda que yo necesito es la libertad de mis inocentes.
La notificación oficial había llegado el lunes a la dirección de la abuela paterna, Minerva Pérez.
La que sí sintió impacto fue porque al entregar solo un policía y estando lejos de la niña, porque ella pensó lo más malo, y ella le subió la presión.
A raíz de la citación, la abogada Laritza Diversen, del Centro Cubalets, precisó que incluso si se trató de una confusión, ello solo podría explicarse por la falta de supervisión de los actos de las autoridades policiales. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana hace un llamado urgente por la integridad del preso político Luis Mario Niedas Hernández, confinado en el establecimiento penitenciario Tarea Confianza en Santi Espíritus. El pastor Mario Félix Leonard Barroso así lo comunicó a Martí Noticias.
El preso del 11 de julio del 2021, Luis Mario Niedas Hernández, está encarcelado en el establecimiento penitenciario Tarea Confianza de Santi Espíritu. Luis Mario se ve obligado a moverse constantemente por la granja penitenciaria, llevando una cubeta con lo poco que conserva. Su aseo personal, la comida y hasta las chancletas y el cortaúñas le han sido robados en el penal. No le permiten a Luis Mario poner candado a su taquilla, a pesar de que su familia le llevó uno. Y cuando se queja, es humillado y burlado por los carceleros, que son cómplices del mayor de los robos en su contra, el de su libertad. Por eso nos estamos uniendo a este llamado urgente que está haciendo el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, que está pidiendo que levantemos la voz, igual que lo estamos haciendo por el resto de los presos, pero en este caso específico por Luis Mario Niedas Hernández, quien fue expulsado de su trabajo y fue víctima de actos de repudio e intimidaciones antes de caer finalmente preso el 11 de julio del 2021 cuando salió a las calles a protestar. Y ha sido presentado este llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando la intervención inmediata para garantizar su integridad física y moral.
Luis Mario Niedas Hernández fue sentenciado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021 en Santi Espíritus. Y el segundo al mando del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, visita Santiago de Cuba. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los exmilitares venezolanos Antonio Rivero y José Ramón Salas.
Muchos se preguntan cuál es la finalidad real de este viaje de Cabello a Cuba.
La ida de hoy tiene que ver con la circunstancia país y desde el punto de vista del sostenimiento del poder. Tiene que recibir estrategia, tiene que ver las estrategias que le muestran claramente lo del régimen cubano y lo del régimen de Putin, de Rusia, pues, que para mí es la cabeza siempre del sostenimiento del poder en Venezuela.
La visita del número 2 del chavismo se extenderá hasta el viernes y pretende continuar fortaleciendo las relaciones entre el Partido Comunista y el PSUV, según informó el Partido Comunista Insular en su página web.
Y lo que va a trabajar con el Partido Comunista, no niego que sea así, o no dudo de que sea así, es para ver qué pueden implementar para tratar de solventar la situación y apaciguar las aguas que se le están volviendo en contra definitivamente, fundamentalmente por lo de María Corina, que María Corina realmente está liderizando un movimiento que tiene lamentablemente la connotación electoral definitivamente, porque la tiene, que no va a suceder desde el punto de vista de lo que ellos trabajan en fraude para evitar perder el poder.
Indudablemente, uno de los motivos de la visita de Diosdado Cabello a Cuba es estrechar esos lazos que unen, que han unido la revolución cubana con la mal llamada revolución bolivariana y que se ha mantenido presente desde el mismo inicio del gobierno de Chávez, cuando se empezaron a establecer toda la serie de acuerdos e intercambios que hasta el día de hoy muchos de ellos se mantienen vigentes.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Las autoridades panameñas advirtieron sobre una crisis migratoria sin precedentes en la selva del Darién y solicitaron apoyo a los países vecinos y organizaciones internacionales. Más información desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que la crisis migratoria que se vive en la frontera natural entre Colombia y Panamá, conocida como la selva del Darién, ha estado en la agenda de los países involucrados en la migración irregular, el número de inmigrantes que se atreve a cruzar por la selva continúa en aumento y a la fecha 260 mil personas han realizado la peligrosa travesía, sobrepasando la cifra registrada durante todo el año pasado. En un desencuentro diplomático entre las dos naciones que comparte la frontera natural, las autoridades migratorias de Panamá señalaron a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para disminuir el tránsito de inmigrantes irregulares. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, reiteró las peticiones de ayuda internacional, ya que, según dijo textualmente, países como Estados Unidos también le están dejando el problema a la región.
Creo que nos estamos sintiendo un poco solos desde el punto de vista de migración, porque la ayuda que nosotros pedimos no es la que recibimos. O sea, estamos recibiendo ayuda, no te digo que no, pero no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos.
La directora de Migración no solo fue enfática en las dificultades que está teniendo el gobierno de su país para enfrentar la crisis migratoria, sino que también puntualizó que desde Costa Rica las presiones están aumentando.
Sentimos que no están entendiendo la gravedad de la crisis para un país pequeño como Panamá. Nos mandaron un aviso que los empresarios de ese lado van a hacer una huelga. Más no tenemos, solo se nos ha notificado eso, que quieren cerrar la Interamericana.
En un comunicado de prensa, las autoridades panameñas aclararon que su país no genera la migración irregular y que la situación ha empeorado pese a las negociaciones con Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 12 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este servicio informativo, el primero de este programa de hoy, 8-9-2023.
Así mismo.
¿Qué? No, estaba pensando algo, pero toca para mañana día 10, así que lo diré mañana. Si no se me olvida, porque ese es otro.
Hay que recordárselo. A él hay que dejarle papelitos ahí en su puesto y decirle, mira, si no mañana recuerda que tienes que hablar tal cosa. Bueno, seguimos acá, nos vas a presentar al equipo. Tienes que presentarlo.
Ah, sí, cierto.
Eso no puede faltar.
Mimistake, porque mi error.
¿Quién es Mimistake?
Mimistake.
¿Está en el equipo?
No, Mimistake es mi error, porque como yo a veces pienso en inglés y a veces pienso...
En algo que no es inglés, pero
pienso. A veces pienso en inglés y otras veces pienso que eso es inglés.
Ya.
Regresó después de unas merecidas vacaciones por...
Pero ya ves, miércoles, no se lo recuerdes más.
No, pero es que regresó Esteudi.
Ah, ¿verdad?
Ah, pero tú estás decrépita. Ayer estaba Mikey.
Ah, que Esteudi no estaba por aquí.
Ah, es pero tú estás más mal que yo.
Esteudi, ¿tú sabes lo que pasa? Esteudi, asómate que te quiero mirar. Es que yo te llevo en mi corazón todos los días y no noté tu ausencia.
Qué bonito.
Dice que me quedó bonito. ¿Ah?
Eso se llama guatacaría biunívoca. Se llama eso.
Lo que no quiera decir, no quiere decir que no quiera a Mikey también, pero a Teudí lo llevo aquí.
No, Mikey.
En este corazoncito, sí. En este corazón.
Sí. Mikey supo llenar bien tu silla. Yo creo que le sacó una hernia más bien a la silla,
es sí, mejor que no quede.
Sí, ella tiene espacio para ponernos a los dos en el corazón.
Yo los quiero muchísimo. Yo sé.
Vamos a dejarlo ahí, que el cubano es muy mala idea, ya no se puede dar más información. El cubano es más mala idea. Yo lo único que digo es cuando ella le van a reconocer.
Déjalo ahí.
Cuando le van a hacer un electro, se lo hacen por la espalda.
Vamos a saludar a los oyentes, señores. Gracias por estar en la sintonía. ¡Qué es! estúpido. Estúpido al aire.
Bien.
Bueno,
ya, señores, ya no se puede más.
Yo no puedo con él a veces, pero bueno, así es la vida. Es lo que me tocó. Eso es lo que me tocó por la libreta. Y no puedo pedir más nada. Esto es como el básico, no básico, y el dirigido todo en uno, todo ahí, agrupadito. Y además el turnito que se compraba por fuera también, por si tú querías un juguetico más. Eso es él. Aquí no se puede hablar. Señores, escriban a Tempranito Martí @gmail.com.
Ya que Bandy va a chocar la rastra ya.
Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo grande, grande para Mandy Quincalla, que está ahí desde bien temprano. Un saludo para el cubano de Finlandia con sus memes, como siempre. Y la gente de maravillosa del Club de Manzanillo. Por ahí sé que siempre está Marioli, siempre está Segismundo. Ah, Marioli dice, mira, les escribo antes de empezar las tareas del día, si no después ya no me queda tiempo. Y la entendemos perfectamente. ¿Sabes cuántos meses ya tiene esa bebé? 5 meses. Ahorita estamos celebrando el año aquí en Tempranito de mañana.
Le falta todo poco para ser pionera ya.
Y manda un osito de lo más bonito, Marioli, así hecho con unas florecitas, y dice, para ti con mucho amor. Marioli te va a dar golpe, Marioli. Sí, por eso dicen los granillos.
¿Ese es para mí o es para ti?
Ese es para mí, ese no es para ti. Aquí están Miguel y Geraldine, que dice, los escuchamos y abrazos. Así que gracias por estar ahí.
Ah, siempre que tenés gente en Estados Unidos que te escuche.
Sí, que claro. Escuchen a uno, porque todo no puede ser en zonas que no son. Hoy es el Día Mundial de la Caligrafía.
Ah,
la caligrafía.
Eso es una de las tantas cosas que se ha perdido.
Que se ha perdido, así mismo es, porque como tenemos este telefonito en la mano y nos volvemos esclavos del telefonito, ¿cuánto hace que tú no le escribes una carta a alguien? Hace mucho tiempo.
Yo creo que es el siglo pasado, no le escribo una carta.
Lo que dejamos es una notica breve quizás en casa.
Lo último que escribí era cheques, pero sí, ya ni cheques se escriben.
Ya ni cheques. Casi nadie ya utiliza los cheques tampoco. Entonces la caligrafía se va perdiendo. La caligrafía, que es un arte milenario. Hay un método de caligrafía que tiene mi apellido.
Sí, inventado por tu familia.
El método Palmer.
Muy bonita la caligrafía.
No me han dado un medio por el método Palmer, pero lleva mi apellido. Y entonces, nada, señores. Pero bueno, que hay personas que en otros lugares del mundo yo pienso que todavía alguien escriba, ¿no? No sé.
Sí. Bueno, mi mamá, que fue maestra normalista, yo de niño, ella me enseñó la caligrafía Palmer. Y Jaimito, que es un fanático de las cosas bien hechas con lápiz, un día estábamos conversando de eso y empezamos a hacer las letras Palmer.
Sí.
Yo las recordaba casi todas. Hubo un par de ellas que no recordaba bien y él me dijo, la S no es así, la S es asado, pa.
Muy bonito,
pero
todo.
Muy linda la caligrafía así Palmer mismo. Y tienes tu razón. Ya eso no.
Ya no, no.
Cosas que han quedado en desuso.
Bueno, cuando tú regalas una postal que decididamente tienes que escribir, aunque las postales, a mí me gusta, aunque las postales tengan ya escrito felicidades o...
No, yo la compro en blanco para escribir yo.
A veces lo tienen de un lado y el otro entonces está en blanco y tú escribes y bueno, ya más o menos. Pero señores, es verdad, usted no ejercita su caligrafía, usted no necesita escribir un papel para venir a leerlo acá, usted no necesita el guión, mira cómo viene, qué bonito, hecho por el productor, pero todo esto tiene su proceso.
No se escribe,
señores.
Y lo peor es que si tú le das a un muchacho ahora que tiene 10 o 12 años, le das una carta escrita en letra corrida,
No lo entiende. No. Dice, porque usan mucho la letra de molde.
No, usan siempre la letra de molde. Y entonces no conocen la letra corrida.
Hay que a veces hacer el esfuerzo y enseñárselos un poquito.
No, dale ahora a un muchacho unas instrucciones en letra corrida y ponlo en una cabina telefónica con un disco rotatorio y dile, llama a este teléfono. Ese muchacho se queda así y dice, ay, mi madre, esto es un trabajo científico. Nosotros tenemos la suerte de que como somos tú cincuentona y yo cuarentón, hemos aprendido lo nuevo y todavía nos queda el conocimiento de lo viejo y podemos funcionar en esos dos mundos. Sí. Pero un muchacho joven no sirve, no puede, claro que lo aprendería
también,
enseguida.
También hay que ir con los tiempos porque definitivamente uno se va quedando detrás si no sigues la corriente. ¿No? Y nada, porque dice Mandy que en Cuba la caligrafía era verde y se la comió un chivo. En Cuba no, en donde quiera, porque ya eso es una cosa que no se usa.
No, Mandy pasaba trabajo porque como él escribía en piedra, Y la maestra le decía, ¿trajiste la libreta? Y decía, ay, Mandy, tengo que volver a la casa.
En jeroglíficos.
A buscar la piedra. Y pasaba trabajo, pobrecito. Pero bueno, ya son
bueno, otros. Bueno, eso, señores, nada. El día de la caligrafía. Así que si usted todavía se acuerda de escribir un poquito, nada, practique.
Yo no sé, creo que fue en España en un programa, no quiero decir el nombre para no equivocarme, pero bueno, da igual. Le dieron a unos muchachitos de 8 o 10 años unas instrucciones. No ya en letra corrida, sino que tenían que llamar a un número telefónico y los encerraron en una cabina con un teléfono de disco, no de botones, de disco. Uh-huh. Y los muchachos no sabían, o sea, apretaban, por ejemplo, el 2 y apretaban dentro del 2, claro, no le daban la vuelta al disco.
Es lo que, a lo y que tampoco, están acostumbrados.
Claro, que lo cogen enseguida si se lo enseñan.
Sí.
Pero no sé, yo creo que hay una especie de enseñanza que se ha perdido, que es el respeto a lo básico, el respeto a lo que surgió, decirle a los muchachos, mira, así es como se funcionaba antes.
Es que la vida de ellos va más a prisa que la tuya.
Pero el conocimiento no ocupa lugar.
Entonces, cuando tú... hay niños que si tú les explicas cosas como eso, te dicen, ay, qué bien, pero hay algunos que te dicen, ¿y en qué me va a ayudar eso? ¿En qué me va a ser útil eso? Porque ¿dónde hay ahora mismo un teléfono así?
Claro, pero ahí yo le respondería a ese muchacho que dice eso, bueno, hijo, te va a ayudar en cultura, porque ¿para qué te va a ayudar una
sí,
clase de
Alfredo,
historia
pero
si vas manejando
no, no,
por
no,
una
pero
carretera?
La historia es muy diferente, la historia es muy diferente. Mira, antes se manejaba con un mapa en la mano, ya no, ya tú lo conectas a tu teléfono y esa señorita Siri te va a diciendo, Alfredo, casi prácticamente te conoce y te reconoce y te dice, Alfredo, vas por mal camino, dobla aquí, vira por acá, sube aquí, vas allá.
Sí.
¿Entiendes? Los
sí,
tiempos cambian.
Pero los tiempos cambian.
Ahora tú a ti no se te ocurriría irte con un mapa para viajar. ¿Lo usarías?
No.
No.
No. Pero no. Sé usar el mapa. Pero
sabes
sé
usar el mapa, pero
y
no...
Y sé usar el diccionario. Y ahora tú le das a un muchacho...
Googlean.
Le dice, busca tal cosa, y te busca en el teléfono cómo se escribe
googlean,
la palabra.
Googlean.
Pero no sabe usar el diccionario. Y ese es el punto mío. Yo digo, enséñale a la gente cómo surgió la semilla, y ahora tienes el mamey, la transición entre semilla y fruto, árbol y fruto. Y yo te
mira,
y cuando
aquí,
me
en
dice,
aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hasta cierto grado tú tienes que comprarle un diccionario a los niños. ¿No te pasó con tu hijo? ¿No recuerdas nunca haberle comprado un diccionario? Bueno, pedían diccionarios de sinónimos. Y había que comprar ese diccionario que era específico de sinónimos. No recuerdo hasta qué grado se lo compré a los chicos. Creo que fue hasta elementary. Ya de elementary para allá, es decir, lo que se le llama acá la primaria. De la primaria para allá, no recuerdo haber tenido que comprar un diccionario. Pero en la primaria había una parte en que de las cosas que te mandan a comprar, sí, señores, porque hay que comprar la libreta, los lápices y todas esas cosas, que por cierto, cuando llega la temporada en que no tienes que pagar los taxes, pues te sale todo muy barato. Y usted le compra a su hijo la cantidad de libreta que usted quiera, la cantidad de lápices que usted quiera, de bolígrafos, lo que usted quiera.
Sí,
usted,
por cajas.
Usted llega a una tienda y va a comprar artículos escolares y usted se queda así, bobo, todavía. Mm. Porque cada día van poniendo cosas más bonitas y más originales, ¿no? Para los niños, para que vayan a la escuela. Y hasta recuerdo que sí compré diccionarios, pero después no tuve que comprarlos más. Parece que es algo que se da solamente en esa etapa de primaria, en esa etapa de elementary, es un diccionario de sinónimos lo que se le compra a los niños. Así que
yo creo que el
y bueno, me parece... ahí me parece también, Alfredo, que van aprendiendo, ¿no? Que después ya no lo usen, pero bueno, ahí aprendieron.
Claro,
igual pero, que eso que hay aquí, de que es como un programa para que los niños lean, y mientras más tú lees, más puntos tú ganas.
Ah,
y,
sí.
Y entonces, entonces los niños van buscando los libros y, yo tengo tantos puntos, y dan premios y no sé qué. Y para ellos es bonito que les den un diploma, que les den un diploma y digan, mira, porque tú te has leído tantos libros en este semestre. Y así, es una manera de incentivar la lectura y que los niños no la vayan perdiendo. Mm.
Pero yo no sé cuáles son las asignaturas que se dan en todas las escuelas, pero debería en alguna clase existir una materia donde se explique que hasta la propia evolución, por ejemplo, del teléfono, la propia evolución de una de lo que fue una grabadora, de lo que fue un tocadisco. Hay muchos muchachos ahora que tú le das un casete y le dices, mira, ah, mira, ¿cómo se oye? Ah, sí, fácil, aprieta la tecla que dice play, perfecto. Pero cuando en media hora se acabe el casete, el muchacho sabrá que el casete no lee la otra cara, sabrá que tiene otra cara, tiene que sacarlo, darle vuelta y volver a dar play.
Yo entiendo, o sea, lo que tú quieres. Tú lo que quieres es que tengan conocimiento.
El conocimiento no ocupa espacio.
Pero ahora mismo ellos te dicen, ¿de qué me sirve si yo lo tengo todo en un ordenador? Si yo lo tengo.
Ese es el
si yo lo tengo. Si yo lo tengo.
Oye,
todo
yo
en
he visto
teléfono.
Gente que me dice, oye, estoy perdido, que no sé qué, y no tengo batería en el teléfono. Nah. No saben si van al norte o al sur. Le digo, mira, ¿y la sombra para dónde está? ¿Y qué hago yo con la sombra? Bueno, es muy fácil. Si el sol sale por el este y se pone para el oeste, calcula dónde está la sombra y calcula si vas norte, sur, este o oeste. No, y te guías por el sol. Son cosas elementales.
Tú le quieres complicar la vida.
No, pero es que creo que debe de ser así, que hay gente que debe de tener un conocimiento básico. Oye, Exilda, nos hemos modernizado tanto.
Nos hemos modernizado, Alfredo,
tanto
para todo, Alfredo.
Que se pierde lo básico.
Alfredo, pero así va el mundo y así vamos. Y entonces a veces cuesta un poco adaptarse, pero tienes que ir con el mundo en todo, en cuanto
mira,
a todo.
Te voy a poner un ejemplo. No es que yo le diga a los muchachos ahora, oye, por lo menos una vez a la semana tienes que hacer fuego con una piedra y ponerte ahí chaca, 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 a sacar la chispa. No. Yo no te digo eso. Pero hay veces que tú le das una caja de fósforo a un muchacho y le dices, enciéndelo. Y dice, ¿y qué hago yo con esto?
Así mismo.
Porque no sabe encender un fósforo. Entonces, bueno, ese es el punto. Tengo un poco de horizonte abierto, le digo yo al muchacho, para que nada, si estás en una isla desierta y ve que hay una bandera el 26 de julio, escapa que estás en la isla equivocada. Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a... hablando de tecnología. Danilo Fuentes Cortés, no lo conozco, Viñolito sí. Ciencia y tecnología, el hackeo del móvil. El teléfono de disco se me pasaba.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado, porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. Recuerda, la solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común.
Bueno, hasta Danilo está pidiendo sentido común. Mira, en muchas cosas. Bueno, hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y en la tarde se nublará desde Camagüey hasta Guantánamo con algunos chubascos, lluvias y tormentas, las cuales se extenderán hasta las horas de la noche. En el resto del país se nublará hacia localidades del sur con aisladas precipitaciones. La tarde, señores, muy calurosa, con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche solo descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos van a ser del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Astros versus Orioles y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con el Chino y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. Y seguimos aquí en Tempranito y de mañana, aprendiendo cómo rayar un fósforo. Porque hay que saber de todo.
Bueno, tú quieres que la juventud sea como la juventud que tuvimos nosotros, y a veces eso es un poquito complicado. Así que un saludo para todos los que están en la sintonía, para los que estamos por acá por Miami. Aviso de calor excesivo.
Eso te iba a decir ahora mismo, tenemos transmisión de pensamiento, es espantoso el calor que hay.
No se te ocurra salir al patio a hacer
ya
nada.
Ya lo hice.
De 11 de la mañana a 7 de la noche.
Me senté tres veces en un banquito, pensé que estaba en una pelea de boxeo amateur.
Tienes que tener en cuenta muchos factores cuando tú vayas a hacer algo en el jardín, empezando el calor, y tienes que tener en cuenta también la edad, etcétera. Tienes que tener en cuenta todas esas cosas. ¿Entiendes? No puedes lanzarte así al exterior. No puedes hacer eso. Pero nada, señores, de verdad, es una alerta que hay, y bueno, nada. De verdad que es horrible el calor que hay. Cuando uno termina y va a montarse en el carro, es terrible. Y en Cuba también, como les dije, calor también. Así que protéjanse, cuídense.
Mira, esto no es en broma, es en serio. Justamente ayer estaba hablando con una persona por teléfono en Cuba, y me estaba hablando del calor. Y me dice, pero tú tienes aire acondicionado dentro de la casa. Y hice una pausa de unos segundos y le dije, sí. Hice la pausa porque me duele que nosotros tengamos aquí ciertas comodidades, claro, y la gente en Cuba que se la merece también, y que estamos en este siglo y en este año, 2023, y aún no tengan las cosas que nosotros podemos tener aquí en este país. Apartándonos de la ideología, estoy hablando de modernidad. El mismo aire acondicionado central que tiene un cubano aquí en Miami, lo merece tener uno en Santiago de Cuba, en La Habana, en Bayamo, en toda Cuba. Lo merece tener. Porque, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Entonces, en esa misma conversación, y perdona que me tome estos segundos, en esa misma conversación, esa persona se queja de que el pan que le dan en la bodega lo tiene que tostar y echarle un aceite, un ajo, un no sé qué, no sé, para podérselo comer, porque el pan de la bodega no sirve. Yo digo, desde que yo era chiquitico...
Ese es un tema, el pan.
Y entonces,
la calidad del pan en
llegas
Cuba,
a la conclusión de que el socialismo es un sistema incapaz de muchas cosas, pero es incapaz de fabricar pan.
En fin.
Son las 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Mariana González.
Gracias, Alfredo. Un cineasta guantanamero, se llama Daniel Ross, realizador del largometraje La Espera, afirma que el cine cubano necesita un cambio y que existe al margen del ICAI, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del artista para Martín Noticias.
el cineasta guantanamero Daniel Ross, que ganó con su película A la Espera una mención de honor en el recién culminado Festival de Cine Pobre de Jibara, dijo que el cine cubano necesita un cambio.
Hay que unirse como estamos haciendo, que no va a costar trabajo. Una de las cosas que uno debe defender es de hacer cine, y el cine es de una vez por todas. Tienes que, como dijo Luis Alberto García, que ser libre, que ser independiente para que sea cine. Hay mucha gente que está luchando por tratar de cambiar la visión que hay de acá. Yo en lo personal, como muchos, ¿no?, estamos enfocados en eso, en buscar un cambio. Necesitamos un cambio ya dentro del cine cubano y sobre todo sobre la mentalidad que está ahora mismo sembrada en el ICAI.
Ross estuvo en las reuniones celebradas recientemente por un grupo de profesionales del gremio, de donde surgió la Asamblea de Cineastas Cubanos, y en las que se abordó la censura, la falta de recursos a los realizadores independientes y la ausencia de mecanismos puntuales para la difusión de sus obras.
El GAI, que para muchas personas no representa nada, sé que ellos no van a acceder a hacer mi pyme, este tipo de modelo económico, para uno poder distribuirse uno mismo. Y estoy claro también de que tampoco van a buscar un mecanismo de distribución interno, como, no sé, cedernos un canal de los de ellos mismos y rentárselo uno para poder proyectar películas y hacer como una especie de plataforma como les Netflix y HBO, pero interno, que sea cubano o vaya internacional también.
El director de La Espera se refirió a las declaraciones hechas por Alpidio Alonso Grau, el ministro de Cultura, durante la conformación del grupo de trabajo, en las que afirma que el cine cubano es el gran cine hecho por el ICAIT, palabras que fueron rebotadas en un titular por el diario Granma.
Este festival ha servido para cambiar ese titular de que el gran cine es el que es hecho por el ICAI. Creo que mi película es bastante arriesgada y aún así, mira, tuvo un resultado bueno. Yo pienso que acabo de tener una mención que desmiente todo eso.
Asimismo, defendió el imperativo de un enfoque inclusivo que incorpore libremente a todos los cubanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana agradecen al Parlamento de Costa Rica un gesto a favor de la libertad de Cuba y de los presos políticos en la isla. El doctor Orlando Gutiérrez, coordinador de la agrupación con sede en Miami, se comunicó con Martí Noticias desde San José, la capital de la nación centroamericana.
En San José, Costa Rica, en la Asamblea Legislativa se ha dado un hecho histórico que ha sido recibido oficialmente la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana por el Luis García Pérez Antunes y un servidor, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Vinimos a agradecer la Asamblea, a esa Asamblea que pasó con un voto abrumador una moción a favor de la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos. Y en la sesión plenaria de esa Asamblea fuimos mencionados y recibidos cordialmente ante todos los diputados en un discurso que dio el líder del Partido Liberal Progresista, Eli Feinstein. Esta es parte de una jornada que estamos haciendo aquí en Costa Rica con diferentes reuniones y comparecencias ante la prensa, y es parte de nuestros esfuerzos para, en primer lugar, apoyar a los presos políticos en Cuba, en segundo lugar, seguir construyendo y levantando un movimiento de parlamentarios por la libertad de Cuba, y en tercer lugar, expresarle solidaridad y respaldo a los que están luchando en las calles de Cuba por un cambio en nuestro país. Tenemos más reuniones ahora con diferentes funcionarios públicos aquí en Costa Rica y representantes, y vamos a estar informando puntualmente de eso. Cabe destacar que este es el sexto Congreso Nacional que recibe oficialmente a la Asamblea de la Resistencia Cubana como Parlamento Libre de Cubanos en este año. Hemos sido recibidos por los congresos de Perú, de Suecia, de la República Dominicana, de Lituania, ahora de Costa Rica y también en Canadá.
El senador estadounidense Peter Walz, demócrata por Vermont, pidió que el régimen cubano sea retirado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador Peter Welch, demócrata por Vermont, presentó la semana pasada una declaración para el registro del Congreso en la que opina que las políticas vigentes de la administración Biden hacia Cuba equivalen a poco más que una continuación de la agenda fallida de la administración anterior. El senador señala que las políticas están contribuyendo directa e indirectamente a las penurias generalizadas en Cuba que han provocado que unos 313.000 cubanos abandonen la isla isla solo el año pasado. El senador Welch describe varias políticas de Estados Unidos que, en su opinión, han estancado el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre las dos naciones. Asimismo, hizo un llamado a que se elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que la administración Biden tome medidas para fortalecer el sector privado en Cuba y permitir que el pueblo desarrolle una economía saludable en la isla, incluso renunciando a las sanciones en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton, y a que Estados Unidos continúe el camino a mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. En mayo, el Departamento de Estado norteamericano dijo que el régimen cubano sigue en la lista de países patrocinadores del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, de supresión de libertad de prensa, supresión de la sociedad civil y otros factores. El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró en aquel momento que no hay un cambio en la decisión de Estados Unidos de mantener al régimen cubano en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alerta de la situación humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos. Más detalles con Radio ONU.
El portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó este martes su preocupación por la situación humanitaria de los refugiados y migrantes que llegan a México, especialmente en la frontera norte, donde la capacidad para recibir y proporcionarles asistencia ha sido superada durante meses. William Spindler declaró que la situación humanitaria en el lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo grave. Las familias con niños pequeños llegan angustiadas y desorientadas. Los refugios suelen estar abarrotados y muchos permanecen en tiendas de campaña, en entornos informales y campamentos, enfrentándose a todo tipo de riesgos. Además, según datos de la agencia, muchas personas que llegan a la zona fronteriza no tienen acceso a la información que necesitan para decidir sobre sus opciones. Ante esta situación, Spindler señaló que los migrantes y refugiados necesitan apoyo jurídico, atención médica, asistencia alimentaria, capacidad de alojamiento, equipamiento de los refugios, salud mental y apoyo psicológico y seguridad. Por otra parte, el portavoz recordó a Estados Unidos que solicitar asilo es un derecho humano y que la agencia permanece preparada para colaborar con las autoridades con el objetivo de encontrar las vías seguras para los solicitantes de asilo y garantizar que las medidas y políticas fronterizas se ajusten a la legislación internacional.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, seguimos acá ahora en Tempranito y de Mañana.
Tenemos ahora vía telefónica a una persona que no necesita presentación porque desde hace décadas, y no quiero decir muchas porque es un personaje de la radio y la televisión cubana conocida hasta la saciedad. Estamos hablando de Carlos Otero, a quien le damos ya la bienvenida por primera vez aquí en el programa Tempranito y de Mañana de Radio Martí.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, mi familia?
Muy buenos días. Un gusto tenerte acá tempranito y de mañana. Y
bueno, ustedes son los únicos que han podido lograr levantarme a mí a las 9 de la mañana.
Yo sé que es un esfuerzo grande y se te agradece muchísimo.
No, bueno, por favor, si para mí es un honor muy grande estar con ustedes.
Bueno, que hablar de ti, te conocemos, se quiere mucho el público cubano en Cuba, en Miami y en muchos lugares donde esté un cubano y hablemos de Carlos Otero, todo el mundo, bueno, pues se acuerda de ti y sabe perfectamente quién eres. Pero queremos hablar contigo acá de todo lo que estás haciendo nuevo ahora. Y bueno, el mundo de las redes sociales también cambia, el mundo del espectáculo. Y estás ahora imbuido en una nueva aventura que se llama La Hora de Carlos. Así que cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo surge y cómo marcha La Hora de Carlos?
Bueno, cuando la gente me pregunta eso, yo siempre digo que yo ahora que estoy trabajando de verdad. Porque antes, cuando uno estaba haciendo, en el caso mío, cuando hacía televisión, ya había un equipo que estaba preparando todo el show. Yo llegaba, lo tenía todo masticado, como digo yo. Me era mucho más fácil, me daba mucho más tiempo para estudiar y todo. Y ya después salía a las 9 de la noche, ya casi que preparado. Y ahora no, ahora soy productor, que no lo soy. soy buscador de talento que no lo soy. Soy tantas cosas que no era y que he tenido que estar aprendiendo con el transcurso de este año y pocos meses que llevo al aire con la hora de Carlos. Me siento bien, me siento feliz, me encanta porque no es igual que la televisión. O sea, yo estoy interactuando al mismo tiempo que estoy en vivo con la gente que está mirando las redes sociales, que me escriben cosas en el chat, y eso me gusta muchísimo porque en la televisión tú nunca sabes quién te está mirando, por qué te están mirando, qué quisiera decirte esa persona. Las redes vienen siendo como la radio audiovisual. O sea, ustedes transmiten la radio, pueden llamar por teléfono a las personas, ustedes tienen una interacción casi paralela con su público, que no sucede en la televisión. Y las redes me dan esa posibilidad. Yo me siento feliz, me siento contento. Creo que hay que ir con los tiempos, familia. Yo creo que hay que ir no modernizándose, pero sí avanzando un poco tecnológicamente con cuanto a todo esto que está pasando con las redes sociales, que ha sido una cosa monstruosa, ¿no?, lo que se ha armado. Yo casi que empecé de último, porque yo hace rato estaba, no por dejar la televisión, sino por meterme en las redes, pero me puse a estudiar durante casi un año y medio a todos los influencers, las cosas que estaban pasando, cuáles eran las tendencias, qué era lo que llamaba la atención. Estoy estudiando mucho YouTube también. Yo me acuesto todos los días 3, 4:30 de la mañana, porque todos los días sacan cosas nuevas en YouTube, tutoriales, y entonces uno tiene que estar empapado con esas cosas, ¿no? Pero me siento feliz, soy mi propio jefe, transmito, no transmito, quiero coger vacaciones, cogemos vacaciones cuando querramos el equipo, que somos prácticamente 5 personas nada más, y me siento de maravilla. Si me preguntas si extraño a la televisión, honestamente tengo que decirte que no. No la extraño, a pesar de que estuve 45 años haciendo televisión, porque esto me llena tanto, me da tanta satisfacción, me da ganas de vivir. Yo creo que ya la televisión está en una etapa que, si no se reinventa, puede pasar a un nivel... Bueno, de hecho ya se están mirando. Hay muchas personas que ya no consumen televisión. Hay una nueva generación que apenas consume televisión, y yo pienso que el futuro, sobre todo los canales locales, no te estoy hablando de las grandes cadenas, los canales locales en estos momentos están pasando por una crisis económica bastante grande, porque hay muchas personas que dejaron de verlo, y si las personas lo ven, pues entonces no hay rating, y si no hay rating, entonces los patrocinadores no les interesa invertir, y es un poquito complicado. Lo que pasa es que tienen que reinventarse.
Claro.
Carlos, me imagino que sabes lo que es el cubo Rubik, ese cubo de cuadritos que se le da vuelta y se le...
Sí, claro, que nunca pude armar.
Cuando tú le das un teléfono a un muchacho joven, ese teléfono en segundos saca la información que ese muchacho joven quiere, edita, graba eso. Para los sesentones eso es un dilema, eso es un problema. Entonces, como gente de nuestra generación, ¿qué trabajo pasa? No para pegarse a la velocidad de esta gente joven, sino para vincularse a un mundo que, como dices tú, nos cogió tarde.
Mira, la persona de mi generación, yo tengo 65 años ya, una persona con 60 años todavía puede quizás coger la velocidad de andar en esto, en las redes sociales y toda esa historia. Las personas un poquitico ya de edad más avanzada les cuesta un poco más de trabajo. Hay algunos que sí lo cogen, porque entonces están los nietos, están los hijos y está el bisnieto, y entonces te dice, mira, abuelo, esto es así. Y entonces ese mundo, porque te voy a decir algo, uno rejuvenece cuando tú te superas. O sea, yo me siento un chamaco, yo te lo digo, caballero, yo le dedico al teléfono aproximadamente unas 14, 15 horas diarias, porque siempre estoy pendiente de las cosas que están pasando. Después me siento en la computadora. O sea que yo le dedico a esto prácticamente de 24 horas que tiene el día, 20. A veces duermo 5 horas, a veces duermo 4 horas. A veces hay un día de relax que puedo dormir 9 horas, 10 horas, ya cuando estoy demasiado agotado. Pero es un mundo muy interesante. Y eso, las personas mayores, yo pienso que están consumiendo todavía televisión porque no le han cogido el ritmo a lo de las redes sociales. A mí me pasa. Yo en mi Facebook digo, caballero, váyanse para el canal, suscríbanse. Mira, aquí les voy a dejar el link. Pinchen ahí cuando aparezca el canal, ustedes solamente hagan clic. Ya eso complica a la gente. Ya eso a las personas mayores los complica de una forma increíble. Tienen que buscar ayuda en el hijo, en el nieto, porque como que se pierden un poco. Y eso es una falta de práctica. Otra puede ser quizás falta de interés. Y entonces cuando yo explico eso, me escriben después. Ok, pero ¿después qué hago? Digo, claro. No hagan nada, simplemente hagan clic en suscribirse. También hay un error. Muchas personas piensan que el hecho de suscribirte a un canal de YouTube es porque tienes que pagar.
Sí, eso pasa.
Y entonces la gente mayor dice, espérate que la cosa está muy mala. Déjame, no, pagar no, pagarlo. Digo, claro, no tienen que pagar absolutamente nada. Y entonces la gente como que se pierde. La gente mayor, te decía, aún consume televisión por eso mismo, porque no, pero muchos han dejado de hacerlo por un problema de que la programación que le están ofreciendo a la gente no es de su interés. O sea, dime qué programa de algún canal local es interesante en estos momentos para los jóvenes, para las personas de 30 años, para las personas de 40 años, ninguno.
También hay que hablar que el mundo de las redes sociales ha llegado, llegó para quedarse, y en medio de la pandemia llegó mucho más para quedarse, y a partir de ahí pues hemos tenido que reinventarnos todos. Eso está así, es así. Y además el poder de influencia que se tiene en las redes sociales también. En Cuba los jóvenes, como tú dices, y aquí y allá viven pegados de un teléfono, viven buscando información. Te enteras de todo por el teléfono. Cuando las manifestaciones del 11J fue por alguien que subió a las redes sociales lo que estaba pasando en la isla. Cuando sale un programa nuevo como este tuyo, la gente enseguida pasa la bola y dice, búsquenlo, vamos a verlo. Es así, indudablemente es así. Llegaron para quedarse y entonces tenemos que ir con estos tiempos, ¿no? Y te iba a preguntar también cómo vas armando el programa. Así que, sí.
Yo te voy a ser sincero, ya yo no veo noticias en televisión, porque es que la información de las redes sociales es tan amplia, es tan actual, es el momento, ¿tú me entiendes? Entonces yo para ver una noticia en televisión tengo que esperar a las 6 de la tarde o a las 11 de la noche, pero con el teléfono en la mano me entra la notificación, oye, que mira que pasó algo en Rusia, oye, que mira que en Albania, no, pues sí, global, ¿tú me entiendes? Entonces esa información, que también es cultura, no tienes que esperar a encender un televisor para tú estar informado. Con un aparato pequeño en la mano, tú vives actualizado. Y viene una cosa peor ahora, que ya yo la estoy estudiando, es la inteligencia artificial.
Sí.
Que es un monstruo lo que viene. Si eso de verdad lo desarrollan, se van a quedar miles y miles y miles de gente sin trabajo.
Carlos, entre una planificación de un programa y la culminación del anterior, hay un lapsus de tiempo que te toma para descansar. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes lidiar tú en el caso de ese stand-by en que estás preparando algo? ¿Cuánto tiempo te debes dar de descanso para desintoxicarse el cuerpo, la mente? ¿Y cuánto tiempo de más es peligroso en que puedas decir, espérate, no puedo estar fuera de la pantalla? Yo que soy una persona pública, un personaje de fama, que demasiado tiempo a lo mejor la gente me olvida. ¿Cómo lidias entre la culminación de un proyecto y el comienzo de otro?
Yo normalmente preparo los fines de semana, la semana completa. O sea, sábado y domingo ya yo tengo que estar visualizando qué voy a hacer la próxima semana.
Pero entonces no descansas.
No, yo no descanso. Te estoy diciendo que es primera vez en mi vida que trabajo tanto, te lo juro, de verdad.
Pero es que si quieres que te vean y que el canal se mueva, no se descansa. ¿Es así?
No, para nada. Mira, hoy yo no voy a transmitir. Hay una situación especial de una de mi gente del show, que es alguien muy importante dentro del show, y yo dije, espérense un momentico, no vamos a coger lucha. No hay que buscar a nadie para sustituir a nadie momentáneamente ni nada. No vamos a transmitir y vamos a descansar. Lo merecemos. Yo pongo un programa repetido de los más antiguos, de los que la gente al principio no vio nunca porque no estaba suscrito al canal, y yo disparo ese show, ¿tú me entiendes? Tenemos pensado coger vacaciones ahora dentro de poco, no tanto por mí como por el equipo. Y entonces ya yo tengo en mi mente, seleccionado en la computadora, los tres programas que yo voy a poner esa semana que vamos a estar de vacaciones. Incluso estaba pensando, en vez de poner los lunes, miércoles y viernes, como habitualmente yo transmito, poner diario un programa durante toda la semana, porque tengo material ahí bastante bueno. Entonces, desde mañana ya yo tengo organizada la semana que viene. O sea, yo no voy con el día a día. No soy un tipo tampoco que planifique mucho las cosas. Yo he tenido un invitado, por ejemplo, al show y 5 minutos antes me ha dicho que no ha podido ir.
Eso es terrible, ¿eh?
Sí, claro.
No, al principio era una cosa horrible, pero ahora cuando me pasa es lo más fácil del mundo. Claro. Me voy para las redes. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Cuál es la última noticia? ¿Cuál es la tendencia? ¿Quién se fajó con quién? Déjame buscar por aquí. Déjame buscar. Y yo lo amo. Bueno, yo tuve que armar un programa en 5 minutos un día.
Es que hay mucho material también por ahí y que puedes utilizar siempre. Hay demasiado. Y temas demasiado que se van quedando, Carlos. Oye, un gusto tenerte acá en Tempranito. Un gusto que te hayas levantado temprano para hablar con nosotros y con el pueblo de Cuba. Así
no, yo
que...
estoy voy para la cama de cabeza.
Yo sé. Bueno, pues, éxitos. Éxitos y gracias.
Gracias, Carlos.
No, gracias a ustedes, familia, y a toda mi gente de Cuba que está escuchando este show de ustedes, no el mío. Buenos días. Que quizás no sean tan buenos, pero es lo que más deseamos los cubanos que vivimos en libertad. De que usted algún día en Cuba pueda despertar respirando libertad, respirando democracia y viviendo una vida a plenitud como se merece.
Así es.
Pues muchísimas gracias.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Vamos, te quiero ver moviendo la cintura. Iraquere, baila mi ritmo. Así vamos cerrando esta primera hora de Tempranito de mañana.
Camina rico, ¿no?
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Este Tempranito de Mañana tiene la producción, ¿a quién? A Jaime Almiral. ¿Tiene los controles a quién? A Teudy Giró. ¿Tiene visita de Mosca Boba? ¿A quién? A Michael Niño Vázquez.
No le digas así. Ah, perdón. No le digas así.
Moscón.
No, tampoco. No, no. Señora, aquí estamos. Gracias a ustedes. No, él no está. Porque no, él no te presta atención. No, ya él está tan cansado de ti que no te presta atención. Ya él dice, ah, ¿quién está hablando ahí, Alfredo? Ah, ¿quién es ese? Ah. Un saludo a los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano y que van a continuar escuchando Tempranito de Mañana hasta las 10 de la mañana. Recuerden que nos pueden escribir. Y siempre les digo, porque el cubano de Finlandia bautizó esto como las coordenadas, a tempranitomartí@gmail.com, y estamos en Twitter también como Tempranito Martí. Para los que siempre están preocupados, no, porque no los podemos oír el fin de semana, ¿dónde están ustedes? Bueno, Alfredo está en el patio, ya saben, eso sí, es lo que él hace.
Mis tres asaltos de combate.
Ajá, entonces sí, con mucho calor. Y bueno, nada, nos pueden escuchar también. Si no nos escuchan ahora, nos pueden escuchar después y nos pueden buscar en la página de Martí Noticias y ahí estamos, ahí buscan programas de radio y escuchan. ¿Qué?
Me estaba acordando de
Luis. De lo que te pasó ayer.
No, me estaba acordando de Luis XIV, que le decía Rey Sol, y yo decía que sí. Pero lo que pasa es que Luis XIV decía, ábrame la ventana, ciérreme la ventana, que hace mucho calor.
Horrible, señores.
Por cierto, Exilda, por cierto, te tengo una curiosidad histórica. Oh, wow. Una curiosidad histórica.
¿En el día de qué año?
En el día de hoy. En los años 1600. Un día como hoy, en 1173. Y esto ahora es una adivinanza. En Italia se inició la construcción de la Torre de Pisa. Pero los tiempos han cambiado. ¿Tú sabes qué se hace hoy en la Torre de Pisa? Espagueti. Son las 9:03 de la mañana. Mejor nos vamos hablar.
Nada.
No, sí, la Torre de Pisa la están aguantando. Tiene un italiano invisible ahí aguantando la torre para que no se caiga. Nos vamos a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Jubilados cubanos no pueden comprar en las MIPYMES debido a los altos precios de los productos que venden esos negocios. José Luis Ramos preparó la nota.
Las MIPYMES no son para los cubanos a pie,
dijo el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana. La inflación sigue fuera de control, los elevados precios establecidos a productos y servicios por las MIPYMES, los jubilados no pueden pagarlo, agregó.
Yo lo estoy contrastando contra el salario de un país, no con la remesa, con el salario de un país. Ahí nadie tiene acceso. El salario estatal es lo que rige la economía de un país. el Producto Interno Bruto, lo de la remesa, sí, también es parte también de la economía, uno de los rubros que algunos países también lo tienen como principales ingresos de dinero. Pero lo real es tirarlo contra el salario que tiene estatalmente un país y contra el salario privado que tiene un país.
Como parte de la llamada tarea ordenamiento, hace 2 años el gobierno cubano incrementó los salarios y pensiones. El salario mínimo de 2.100 pesos mensuales y la pensión mínima 1.528 pesos. Todos los cubanos han sido afectados por la crisis económica. Muy pocos empleados estatales y retirados cubanos pueden acudir a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, debido a la situación financiera, señalan economistas. Según dijo desde Caibarien el periodista Pedro González Reynoso, los pocos jubilados que pasan por las MIPYMES son aquellos que reciben remesas del exterior, y esa ayuda es un gran alivio en este momento, apuntó.
En Caibarien no hay una familia que no tenga una respuesta, como decimos, del lado de allá, que le envíe un dinerito para poder sobrevivir. Yo mismo vivo de las remesas que me manda mi familia, y yo trabajo. Yo estoy aquí esperando que mis primos me manden un dinero para poder comprar lo que me sobra, porque yo vivo con un viejo de 1.528 pesos justamente, y nada más, no hay más ingreso en esta casa. Entonces, imagínense el resto de la gente que gana 5.000 pesos, pero no puede comprar una caja de pollo. Ya, está todo resumido en eso.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, en su informe a la Asamblea Nacional, dijo que el país debía trabajar para detener la especulación y evitar las ganancias excesivas de las MIPYMES. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Por quinta vez, las autoridades cubanas niegan la visita familiar al líder opositor y preso político José Daniel Ferrer García, quien cumple sentencia en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde ese penal, la doctora Nelva Ismaray Ortega, su esposa, así lo comunicó a través de un video enviado por la familia a la redacción de Martín Noticias.
8 de agosto del 2023 nos trasladamos hacia la prisión de Mar Verde para la visita familiar. Por quinta vez, las autoridades penitenciarias, la seguridad del Estado, nos han impedido nuevamente el que se dé la visita familiar. No solamente se está violando ese derecho, sino el pasado día 4 se violó el derecho de la visita matrimonial, y el pasado día 6 se cumplieron 5 meses exactamente desde la última llamada telefónica que realizó mi esposo. No solamente le están privando de su libertad durante todo este tiempo, ya 2 años, pues es una persona inocente, sino que también están violando el derecho que pueda comunicarse con su familia, que podamos escucharle, que podamos tener contacto, que sus hijos puedan tener contacto con él. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos. Hoy nada más, como las veces anteriores, nos permitieron entregar la JAVA. No hemos podido ver a mi esposo. Nuevamente nos tienen con la excusa de que para la próxima vez, si aceptan una propuesta que están haciendo, nos darán la visita.
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, realiza una visita oficial a Cuba. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo ofrece algunas reacciones de la oposición política.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, viajó a Cuba para afianzar vínculos políticos con La Habana. Dijo Cabello que Fidel les enseñó a enfrentar el llamado imperialismo.
Y mire que nos han atacado por ser amigos de Cuba. Bueno, que nos sigan atacando, porque eso a nosotros no nos importa para nada. Nosotros nos sentimos felices, tenemos el corazón al lado de los cubanos.
Cabello viajó a Santiago de Cuba acompañado de 5 vicepresidentes y otros miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para el politólogo José Vicente Carrasquero, las visitas de Cabello a Cuba se han caracterizado por el secreto de los temas a tratar.
Los cubanos están cada vez más interesados en seguir escuchando, dando instrucciones de cómo manejar la situación política de Venezuela en los actuales momentos. En ese sentido, indudablemente Cabello no fue a llevar ayuda a La Habana, en todo caso fue a hacer una evaluación conjunta con los cubanos en la situación venezolana.
El analista político Alejandro Armas cree que la influencia del régimen castrista sobre el venezolano no llega al punto de seguir al pie de la letra sus indicaciones.
Yo veo esa relación más bien como una especie de quid pro quo, un intercambio, por el cual Venezuela manda recursos a Cuba, sobre todo recursos energéticos en forma de petróleo, y a cambio el régimen de Maduro recibe una especie de know-how, una especie de entrenamiento o formación sobre técnicas de control político y social.
Armas descartó que la visita de Cabello tenga como propósito enviar un mensaje a la oposición venezolana.
Cabello, con toda la plataforma comunicacional que tiene, puede hacer eso mismo desde Venezuela y reafirmar ese mensaje que él siempre tiene, como una especie de ala conservadora del chavismo, como representante de un ala que se opone a cualquier cambio democratizador.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs, informan sobre el incremento de una variante del coronavirus en Estados Unidos. Más detalles con Paula Andrea Díaz.
La variante EG5, también conocida como Eris, representa en este momento la mayor proporción de nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, estimaron los CDC. Varias ciudades del país han reportado el incremento del virus en meses.
Los casos que estamos viendo en estos momentos, que están aumentando las hospitalizaciones, están relacionados a varios factores. Uno es que una nueva subvariante está circulando, que es la variante Erin, y se está observando no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa, incluyendo el Reino Unido.
Expertos dicen que EG5, una de las variantes de Omicron, es una de las modalidades de más rápido crecimiento en el mundo, gracias a lo que podría ser una mutación levemente beneficiosa. Todas estas variantes son descendientes de la cepa XBB, contra la cual se rediseñarán las vacunas COVID-19 de este otoño.
Lo importante aquí es estar vacunado y estar al tanto de las vacunas nuevas y no tenerle temor al desarrollo de una vacuna nueva.
A partir del viernes pasado, se proyecta que el 17% de los casos de COVID-19 en todo el país serían causados por EG5.
Pues mira, sí hay muchos casos de COVID-19 y hemos visto pacientes que se infectan y a la una o dos semanas vuelven a caer con el virus. Nosotros, el Instituto de Investigación nuestro aquí en Washington, D.C., estamos dando apoyo con el medicamento asociado para el virus.
Los funcionarios han dicho que los síntomas y la gravedad de estas cepas han sido en gran medida similares, aunque reconocen que discernir los cambios en el virus se está volviendo cada vez más difícil porque la vigilancia del virus es ahora más laxa.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito y de Mañana, con Isilda y Jacobino.
9:12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González y a esta hora ya le damos la bienvenida a Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos en el mitad de semana ya y vamos a estar dándole seguimiento a la situación que enfrentan los presos del 11J. Tenemos tres casos en el día de hoy. El sacerdote Yoruba, pues Loreto Hernández, hermano de Jorge Luis García Antúnez, pues ya fue retornado a la prisión de Guamajá luego de llevar más de un mes internado ahí en el hospital Hernando Millán Castro y aún sigue en precarias condiciones. También está la situación de Jorge Luis García, de cumpliendo 13 años de prisión en precarias condiciones en Boniato, pésima alimentación y cero medicamentos, así como el caso de Javier Delgado Torna, que está solicitando a la familia un recurso de súplica luego de que el Tribunal Municipal de Santa Clara le negara la semana pasada la licencia extrapenal con todos los problemas de salud que tiene. Hoy se intensifican los apagones, así lo ha dicho pues la Unión Eléctrica de Cuba. Ya tenemos respuestas de cubanos que hablan de lo que está pasando en el resto del país. Y concluiremos hoy en el espacio una serie especial que estamos llevando a cabo sobre el incremento de la violencia social y vamos a estar hablando también de inflación y los altos costos de los alimentos. Son los temas que nos proponemos en el día de hoy y que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. 9:14 minutos de la mañana. ¡Chill!
No grite.
Tengo que emocionarme. Porque un día como hoy, déjame ver qué día es hoy. 9 de agosto. Pasaron cosas
importantes. Estoy escribiéndole a un enamorado. Sí. A un enamorado de tempranito de mañana.
¿Quién es?
No te digo.
No, pero si es de tempranito de mañana.
No te digo.
¿El cubano de Finlandia?
No te digo.
Porque tú quieres que te saque un pasaporte finlandés. Eso es lo que tú quieres.
A lo mejor.
Duro frío.
A lo mejor. A lo mejor.
Porque hace calor, tú tienes un tipo de las nieves.
No me pongas en esas complicaciones aquí en vivo. Un saludo para Segismundo.
El Segi.
Acuérdate que los oyentes escriben por muchos lugares. Y bueno, voy a saludar al lejano Yaciel, que siempre nos está escuchando y dice que, bueno, que saludos para todos.
Bueno, pues escuchen las efemérides, que son muy interesantes. Y saludos al cubano Yaciel y al Segi, que está ahí llegando a Tierra del Fuego. En fin, vamos a dejarlo ahí. Un día como hoy, de 1892, uno de los hombres, junto con Benjamin Franklin, Da Vinci y otros, son de lo mejor de la especie humana. Tomás Alva Edison recibió la patente por el telégrafo de dos vías. Tomás Alva Edison fue, le decían el mago de Menlo Park, fue inventor, científico, empresario. Imagínense ustedes, señores, que le debemos el uso de la corriente eléctrica, la bombilla eléctrica, uno de los primeros individuos que creyó firmemente en la producción en cadena para abaratar los costos de lo que se hacía, Tomás Alva Edison. Por cierto, tiene una casa bueno, se conserva como museo. Alva Edison murió en 1931 aquí en la Florida, para la costa del Golfo. Lo curioso es que existe, además de todas las cosas que inventó Tomás Alva Edison, existe una leyenda en la cual Edison, supuestamente, y se considera una leyenda si es cierta o no, pero es muy bonita. Edison llega a la casa de la escuela con una carta y se la enseña a la madre y le dice: el maestro me ha dado esto para ti. Y cuando la madre pues abre la carta, Edison le pregunta qué dice. Y la madre dice: hijo, dicen en la escuela que eres demasiado inteligente, que eres brillante, que ya no hay nada más que enseñarte y que por favor yo me ocupe de tu enseñanza. Y a partir de ahí la madre pues le enseñó las cosas que tenía Edison que aprender. Cuenta la historia que pasaron los años y Edison encuentra esa carta de la escuela y decía todo lo contrario, que era un estudiante pésimo y que lo estaban expulsando. Edison reflexiona y al paso de los años señaló que su madre había sido tan leal y estaba tan segura de sí, de él, que encontraba un motivo para vivir, que encontraba alguien a quien no poder decepcionar, y le enseñó todo lo que Edison había aprendido de niño. Claro, después él siguió desarrollándose con esa curiosidad que tienen los genios. Es una leyenda muy bonita sobre la vida de Tomás Alva Edison. Nos vamos ahora al año 1930. Y en 1930 hace su debut un personaje que nosotros de chiquito vimos. Porque tú lo viste, porque yo lo vi.
Yo lo vi, pero breve, breve. Tú lo disfrutaste mucho más.
Breve y un centímetro más, porque tampoco estamos hablando de un personaje de dibujos animados que apareció en una serie por los años 30, Betty Boop, que tuvo mucho éxito este dibujo animado, este muñequito, como lo decíamos nosotros. Y bueno, pues Teudy tiene un suétercito con la imagen de Betty Boop y ahora va a poner un sonido de Betty Boop.
You know, for Sunny dear, we'll have a boop boop be doop boop boop be doop.
Mira, cosa más linda. Mikey se iba a ir y regresó cuando vio el pupupiru, regresó. Y ahora estoy recibiendo un correo electrónico.
Mentira.
Sí, estoy recibiendo un correo electrónico de Mandy Quincalla y de Segismundo que dicen
Segismundo
que,
escribió.
Que dicen que ellos no vieron Betty Boop cuando salió en 1930 porque ya estaba muy viejo para eso.
Segismundo está ahí, escribió ahora mismo. Mira qué casualidad. Te busca problemas. Dale, sigue.
Dice Segismundo que
no pierdas tiempo.
Que fue maestro de Tomás Maíz. ¿Qué fue que escribió la nota?
Yo no he dicho nada, Segismundo. Yo pienso que cuando retorne la temporada de aguacates y mangos, yo voy sin ningún problema porque a mí me gusta mucho la zona por donde tú vives. Así que yo no lo voy a mandar a él. Y cuando yo vaya, no me mandes a tenerle nada a él porque no lo... No,
sí, el que pasa por aquí coge chucho. No te preocupes, que eso no es persona contigo. Hasta a mí me dan chucho. Tranquilo. Bueno. Seguimos con más efemérides. Llegamos a un día como hoy, 1936. En los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens ganó la cuarta medalla de oro y se convirtió en el primer atleta estadounidense que gana cuatro medallas de oro en una Olimpiada. Recuerden que esta Olimpiada fue durante el periodo del Tercer Reich y pues estaba Hitler ahí pensando de que la superioridad de los alemanes era suficiente para que se ganaran todos los eventos deportivos y no fue así. Hay talento en todas partes del mundo. Nos vamos al año 1942, un día como hoy en la India, Mahatma Gandhi lo arresta el ejército inglés y él lanza el movimiento Quit. El movimiento Quit, recordemos que fue el movimiento salir de Inglaterra, o sea, hacer que terminara la dominación británica en la India, iniciado por Gandhi. Llegamos a 1945 y en 1945, un día como hoy, se lanzó la segunda porque la primera había sido en Hiroshima, bomba atómica sobre Japón. Esta fue un día como hoy en Nagasaki, el segundo lanzamiento atómico contra civiles en la historia. Fue la bomba llamada Fat Man la que se lanzó sobre Hiroshima. Un día como hoy del año 1986 en Kenilworth Park, en Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, una banda inmortal para la historia, Queen realizó su último concierto antes de la muerte de su cantante Freddie Mercury. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí tenemos a Queen despidiéndose de su público. Bueno, para los amantes de este tipo de música, todavía guardan, los dichosos que guarden todavía long plays de aquella época. Qué bueno, porque eso es un tesoro. Nos vamos ahora a celebridades que cumplen o nacieron un día como hoy, 9 de agosto. Y mira qué casualidad, Exilda, al principio del programa estábamos hablando de la caligrafía. Sí. Y este señor que nació un día como hoy en Alemania, Paul Renner, ¿Quién fue este señor? Bueno, pues fue un tipógrafo y es el autor del tipo de letra futura. Cuando usted está escribiendo en la computadora, ¿te acuerdas que hay un menú de opciones y entre las lo puedes escoger más de 15, 20 tipos de letras diferentes? Uh-huh. Este fue el que definió la letra futura, que es una letra que le dice sans serif, que es como si fuera palo seco. O sea, no es una letra que tiene dibujitos, sino que es una letra que se utiliza para titulares y es una letra muy limpia, muy clara a la vista. Este señor la creó en un día tan lejano como 1927. Así que fíjense ustedes qué casualidad que empezamos hablando sobre caligrafía.
Nada es casual en este
momento. No.
Nada.
Yo me quedo...
Vaya, esta conexión.
Yo me quedo surprise. Nos vamos a este señor que nació en Rhode Island. En 1918 nació Robert Aldrich. ¿Quién fue este señor? Bueno, pues fue nada más y nada menos que uno de los grandes directores de cine, guionista y productor de Estados Unidos. Entre una de las películas, varias películas más famosas que hizo, está Veracruz. Veracruz es esa película del año 54 que nada más y nada menos que reunía a Burt Lancaster, a Gary Cooper y Sarita Montiel. Y también tenía en los créditos a Denise Darcel. Y siempre menciono a Denise Darcel porque conocí a una persona que conocía personalmente a Denise Darcel. Miren las cosas que da la vida. También Robert Aldrich dirigió 12 al patíbulo y aquella famosísima película que fue de Baby Jane del año 62 que la interpretaban Betty Davis y Joan Crawford. Ambas actrices, magníficas actrices, pero se odiaban a muerte. Y esa película, bueno, pues levantó mucha audiencia y muchas críticas porque estaban actuando dos de los grandes íconos del cine estadounidense. También nació un día como hoy de 1943, y estamos hablando ahora, en este caso, para el lobito que le gusta el boxeo, de Ken Norton. Kenny Norton fue un boxeador que nació en Illinois un día como hoy y llegó a ser el campeón de los pesos pesados. Fue uno de los, y Teddy, que es fanático al boxeo, ha visto las peleas de Kenny Norton y fue uno de los pocos boxeadores que le ganó a Muhammad Ali en un combate en 1973. Murió hace aproximadamente, bueno, murió hace 10 años. Kenny Norton murió en el 2013. Hay un video, creo que se llama Great Champions, que se reúnen Ali, se reúne Norton, se reúne Foreman, y se reúne alguien más, que ahora no recuerdo. Fraser, exactamente, gracias Teudy. Esos cuatro campeones están sentados y están hablando de sus peleas entre sí. Enorme, bonito ese video de los cuatro campeones. Bien, nos vamos ahora a el calor y el más calor.
Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y en la tarde se va a nublar desde Camagüey hasta Guantánamo con algunos chubascos, lluvias y tormentas, las cuales se extenderán hasta altas horas de la noche. En el resto del país se nublará hacia localidades del sur con aisladas precipitaciones. La tarde, señores, calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados Celsius. Y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán superiores en rachas en zonas de la costa norte. Hoy habrá poco oleaje en la costa norte y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. Se incrementará oleaje en el norte oriental en la tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila, aumentando en el norte occidental a poco oleaje en la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Romney Castillo.
Soy Yacir Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Nueve y treinta y un minuto de la mañana.
Se va a dar algo.
Porque aquí la hora es la que es. Aquí no se inventa, no se inventa nada. La hora es... Está tocando decir también.
Dile a Mikey que abra la puerta.
La hora... Oye, tremendo perro muerto que está dando Mikey ahí hace rato. Yo no sé.
Mikey, pero qué chismoso.
¿Qué perro muerto está? Perro muerto para los extranjeros que están oyendo el programa es tremenda muela, tremendo teque, tremendo... Una conversación
deja
larga.
Mikey.
Por cierto, esta mañana, Mikey, para que te mueras de envidia, hubo un socio mío que nos conocimos en Australia... Eric Bana, ese gran actor australiano que trabajó en Black Hawk Down, trabajó en Hawk y trabajó que hacía de Héctor en Troya. Sí, ese, yo lo dije en alemán, para que te estés riendo, porque yo lo dije.
Pasa, Mikey.
Pasa, Mikey.
Mikey, tú... trabajó en Tosti.
No acentúe.
¡Wow!
¡Qué clase! ¿Viste, ese inmundo, que aquí a todo el mundo le dan chucho? A mí me tocó ahora coger chucho. No te pongas ahora, no te me acongojes.
Porque tú te buscas los problemas.
Yo sé, pero como
¿tú
decía...
¿Estás consciente de
yo,
eso?
Yo, sí. El gordo me dejó la java de coger.
Yo
de
sé, yo sé.
Bueno, pues me llamó Eric Bana, ese gran actor australiano que hizo de Héctor en Troya, aquella película, ¿te acuerdas? Con Brad Pitt, que se fajaban al final y todo ese lío, como siempre.
Siempre.
Nos mataban al final. Por los talones. Pues está de cumpleaños. Nos conocimos en Australia, porque yo estuve en Australia.
En sueños.
En el Central Australia.
Ay, presenta lo que viene ahora y cállate un poquito.
En el Central Australia. No. Oye, este me está soplando una cosa que no puedo decir. Bueno, dale. Nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Las autoridades policiales de Arroyo Naranco, en La Habana, pidieron disculpas a Yunis Gladys Ríos Pao, la madre de una niña pequeña, citada a declarar el martes en la unidad de la Policía Nacional. Yolanda Huerga conversó con la madre de la menor.
Leady Catalaya Naranjo Ríos, de 3 años, fue convocada a presentarse en la estación del Capri mediante un papel escrito a mano entregado por el jefe de sector de la barriada Lagunera, donde reside la familia de la menor.
Yo me incorporé a la unidad policial del Capri a 2:30, que era la situación supuestamente de mi hijo. Ya cuando él llega, no habló conmigo dentro de la unidad, salimos y me explica que eso fue un error, que me estaba viendo justo.
relató la madre de la pequeña, Yunisleidis Ríos Pau, esposa del preso político Idael Naranjo y hermana de Yerandis Ríos, dos participantes de las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, que fueron condenados a 10 y 14 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Se me dice, lo único que nosotros queremos es brindarle una ayuda como le hemos brindado a todos los familiares de la Guinera. Yo le dije, bueno, la única ayuda que yo necesito es la libertad de mi inocente.
La notificación oficial había llegado el lunes a la dirección de la abuela paterna, Minerva Pérez.
La que sí sintió impacto fue porque al entregar solo un policía y estando lejos de la niña, porque ella pensó lo más malo, y ellos la presión.
A raíz de la citación, la abogada Laritza Diversen, del Centro Cubalets, precisó que incluso si se trató de una confusión, ello solo podría explicarse por la falta de supervisión de los actos de las autoridades policiales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La bancarización, que entrará en vigor de manera gradual y que deberá estar implementada en 6 meses, ha provocado desconfianza en la población, que no confía en la gestión gubernamental a tales efectos. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de algunos ciudadanos en La Habana.
Estas son reacciones de cubanos desde la isla a la nueva normativa impuesta por el Banco Central de Cuba.
Que nada puede sacar una determinada cantidad de dinero. Que en los tiempos que estamos viviendo, 5.000 pesos sencillamente no son nada.
Estamos pensando como ciudadanos de una gran ciudad y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, a las personas que viven en asentamientos rurales o en asentamientos urbanos no tienen acceso ni a sucursales bancarias ni a cajeros.
Llegó la escasez de efectivo. Hoy la solución es la llamada bancarización, la normativa que entrará en vigor de manera gradual y que deberá estar implementada en 6 meses, ha provocado desconfianza en la población, que no confía en la gestión gubernamental a tales efectos.
Yo, si tuviera bastante dinero, yo no lo pongo en el banco, porque entonces después si lo necesito mañana y voy al banco y no me lo pueden dar, tengo que entonces, porque si esperar 3 días, que si el banco tiene dinero.
Tengo 20 mil pesos en efectivo, sabiendo que lo voy a poner en el banco y nada más voy a poder extraer 5 mil pesos aquí. Me eché una cola de 3 horas, voy a ir para otro banco, echarme otra cola más de 3 horas para poder extraer 5 mil pesos más. Me voy a echar una semana para extraer 20 mil pesos, yo no lo puedo poner en el banco.
Hoy, empleados estatales no pueden cobrar el dinero depositado en sus cuentas. Muchos de ellos llevan hasta 15 días esperando la llegada de efectivo. Por lo general, no pueden sacar dinero de los cajeros porque los billetes existentes no tienen la denominación adecuada. Y dentro de las sucursales no necesariamente trabajan las tarjetas. Y para poder cobrar en los bancos populares de ahorro, que generalmente tienen efectivo, tienen que pagar un impuesto de 15%, porque son diferentes entidades bancarias. Luis Guardia, Martín Noticias.
El senador estadounidense Peter Wells, demócrata por Vermont, pidió que el régimen cubano sea retirado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El senador Peter Welch, demócrata por Vermont, presentó la semana pasada una declaración para el registro del Congreso en la que opina que las políticas vigentes de la administración Biden hacia Cuba equivalen a poco más que una continuación de la agenda fallida de la administración anterior. El senador señala que las políticas están contribuyendo directa e indirectamente a las penurias generalizadas en Cuba que han provocado que unos 313 mil cubanos abandonen la isla solo el año pasado. El senador Welch describe varias políticas de Estados Unidos que, en su opinión, han estancado el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre las dos naciones. Asimismo, hizo un llamado a que se elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que la administración Biden tome medidas para fortalecer el sector privado en Cuba y permitir que el pueblo desarrolle una economía saludable en la isla, incluso renunciando a las sanciones en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton, y a que Estados Unidos continúe el camino a mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. En mayo, el Departamento de Estado norteamericano dijo que el régimen cubano sigue en la lista de países patrocinadores del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, de supresión de libertad de prensa, supresión de la sociedad civil y otros factores. El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró en aquel momento que no hay un cambio en la decisión de Estados Unidos de mantener al régimen cubano en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
También aquí en Estados Unidos, los procesos judiciales contra el expresidente Donald Trump avanzan. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El equipo legal de Donald Trump y los fiscales federales que representan la acusación en el caso que investiga al expresidente de supuestamente interferir en el resultado electoral de 2020 comparecerán el viernes ante el tribunal para determinar qué información será pública durante el proceso judicial, según ha establecido la jueza federal Tanya Chutkan. Los miembros de la oficina de Jack Smith, el fiscal especial del Departamento Estadounidense de Justicia, solicitan la orden de protección sobre el caso para garantizar que Trump no haga públicas evidencias y pruebas confidenciales, con especial temor de que el exmandatario podría utilizar dicha información para intimidar a testigos clave en el caso. Por su parte, la defensa del acusado se opone a tal medida porque aseguran colisiona con el derecho a la libertad de expresión recogido en la primera enmienda de la Carta Magna estadounidense. El expresidente Trump, quien no se espera que esté presente en la sala de tribunales el viernes, se declaró inocente, asegurando que es víctima de un complot y calificó los cargos de motivación política.
Lamentablemente somos una nación en declive y sin embargo persiguen a un presidente popular, un presidente que obtuvo más votos que cualquier presidente en función en la historia de nuestro país, con diferencia.
Sin embargo, parece que cada revés es un impulso para el candidato republicano que intentará regresar a la Casa Blanca y que por ahora y según las encuestas parte como favorito para las primarias de su partido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana con Isilda y Jacobino.
9:41 minutos de la mañana. Gracias a Marianne González. Isilda, mientras estaba el boletín de noticias, rápidamente me viste con el celular y es que estaba respondiéndole a Mela, que está de cumpleaños hoy. Mi amiga Melanie Griffin está de
cumpleaños. ¿Qué haces así? ¡Qué confianza!
Yo le digo, Mela, de cariño. Tú sabes, a la Melania y a la Melanie se le dice Mela. Yo le digo, Mela.
¡Qué confianza!
Sí, sí. Sí, le dejé una panetela en el refrigerador.
Ahora es panetela.
¿Me la comió?
No es buñuelo, no es buñuelo para ella.
Bueno, pues la gran actriz Melanie Griffin está de cumpleaños hoy. La hija de Tippi Hedren. ¿Se acuerdan de aquella película Los pájaros de Alfred Hitchcock? Y Marnie de Alfred Hitchcock. Esa señora que trabajaba aquí, por cierto, está viva todavía. Es la mamá de Melanie Griffin, que estaba casada con... está casada con Antonio Banderas, así que muchas felicidades. Vamos a...
que Melanie Griffith está casada con Antonio Banderas.
Sí.
No. Eso caducó, como dice Teude. Antonio Banderas no está casado con Melanie Griffith ya.
¿Ah, no?
No.
Ah, mírase lo que tenía calladito, no me lo había dicho.
Wow. Oh,
caramba. Es que a nosotros hablamos otras cosas.
Yo sé.
Efemérides musicales de un día como hoy, en 1924, nació este cantante de tangos argentino, Oscar Ferrari. Vamos a escucharlo.
Y hoy te veo, galleguita, sentada triste y solita en un rincón del cigar, y la pena que te mata claramente se retrata en tu palidez mortal. Ya no sos la galleguita que llegó una mañanita en aquel día de abril, sin más prenda riquezas ni tesoro que sus negros ojos moros y su cuerpito gentil.
Nos vamos a 1942. En 1942 nació este baterista de jazz, Jack DeJohnette, baterista y pianista. Yo creo que no hace las cosas, las dos cosas a la misma vez, ¿no? Porque tú no puedes tocar. Bueno. Sí, pero no puedes tocar piano y batería a la vez. Sí, te puedes. Los miedos.
Mira que detenerse en esos detalles, yo te digo a ti.
Nos vamos a 1944, nació un día como hoy Ricard Miralles, músico español, pianista de Serrat, y vamos a escuchar Aquellas Pequeñas Cosas. Silvia se ha quedado extasiada recordando aquellas pequeñas cosas.
Sí. Sigue, Alfredo. Sigue.
Nos vamos a 1959. Un día como hoy nació Curtis Blow. Oh, pero qué cambio. De aquellas pequeñas cosas.
Ay, a ver si esto se mueve un poquito.
If your woman steps out with another man, and she runs off to them to Japan. And the IRS says they want a tag. And you can't explain why you claimed your cat. And Ma Bell sends you a whopping bill. With 18 phone calls to Brazil.
Llegamos a 1963. Nació un día como hoy Domingo Quiñones, este cantante de Puerto Rico. Y vamos a escuchar una canción que se llama Falta de Valor. En 1963 nació una de las grandes cantantes estadounidenses, multipremiada cantante y actriz. ¿Se acuerdan de El Guardaespaldas? No necesito decir que se trata de Whitney Houston. Tremendo registro vocal de Whitney Houston, malograda muy temprano en el año 2012, nos dejó. Llegamos al año 1971, nació un día como hoy Mac 10, rapero y actor estadounidense. Now when I come to y'all hood, y'all watch my back. And when you come to Inglewood, I'ma front you a fact. So we can grind and get away with the cash like a cape. Because it ain't about the centric, it's all about the paper. Made a poverty seats on the rides like these. The Paul Bay Lex piece and I keep my cash free. Mac 10 is the lick and you know what my set be. Connect gang fool from the west where the best be. It ain't a question is that you gotta blast for me. You gotta ride for me, you gotta die for me. I come through for these punks up. Rep, come creeping on the slowly, show the show of death. Pull out the Mac 90 yard Mac stat. Blast a couple of fools, leave them all pat. Llegamos a 1972 y nació un día como hoy un señor que nació en Medellín en 1972 y cantó en Cuba, en la plaza. Vamos a escucharlo.
Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra.
Por supuesto que sí, muchas felicidades para Juan Esteban. Juanes, que está de cumpleaños, ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su carrera musical. Multipremiado, multitalentoso, que cumplas muchos años más, Juanes. En 1986, un día como hoy, nació Tyler Smith, músico estadounidense. También, un día como hoy, celebridades vinculadas al mundo de la música que fallecieron. En 1974 falleció este trompetista estadounidense de nombre Bill Chase. Llegamos a 1975, falleció Dmitri Shostakovich, compositor ruso que había nacido en 1906. Vamos a escuchar Obertura Festiva. Y en 1976 falleció este gran poeta, novelista, cuentista, ensayista, pensador cubano, el maestro de Paradiso, una de las novelas, quizás una de las mejores novelas del siglo XX, así lo dignificó el periódico español El Mundo. José Lezama Lima falleció un día como hoy. Vamos a escuchar un poema en su voz, A que tú escapes.
A que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se baña en el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílope, serpiente de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir.
Bueno, escucharon a Lezama Lima en su voz, uno de los grandes olvidados de ustedes saben quién y por qué. 1995 falleció este músico estadounidense Jerry García. En 1998, hace ya unos cuantos años, nos dejó este cantante estadounidense de salsa, Frankie Ruiz. Vamos a escuchar su pieza Mirándote.
Déjame mirarlo. Y bueno, seguimos acá y vamos a hablar de música cubana. Hace unos días yo les hablé aquí de este nuevo disco del Micha, para mi gente. Y bueno, escucharon el tema que hizo con Leoni Torres. Y le dije que después le iba a estar presentando alguna de las canciones que tiene este disco. Bueno, ahora le ha tocado el turno a Amor de Pobre, que canta con Señorita Dayana.
Es mejor sola que mala. ¿Para qué quiero un bobo que me quita y no me da?
una canción un poco materialista, pero bueno, amor de pobre. Y bueno, cuando el Misha anunció que iba a cantar con Señorita Diana, los fanáticos pues dijeron, bueno, vamos a ver de qué va. Y él escribió una colaboración con la más dura del género cubano, Señorita Diana Oficial. Esta es la primera de muchas. Y bueno, la canción parece que está pegando porque después de haber sido lanzada pues tiene muchísimas visualizaciones. La gente la está bailando, el disco del Misha va ahí. Él también ha dicho que va a ser un disco ahora bilingüe, va a cantar en español e inglés. Y bueno, nada, disfruten un poquitico de Amor del Pobre.
En la discoteca bailando.
Es mejor sola que mala
ya viste, Freddy.
Amor del Pobre.
Es mejor sola que mal acompañada, dice el tema. Bueno, la señorita Diana dijo estar muy contenta de estar cantando este éxito. Se avecina como un éxito con el Misha. Y bueno, dijo, qué clase de temas. Está muy linda la canción, Lluvia de Bendiciones. Para mi gente, realmente llega con buenas colaboraciones de artistas cubanos. Es muy versátil el disco, tiene mucho más que dar al público. Tiene 15 composiciones, participan Lenier Mesa, Leonie Torres, Jacob Forever, El Chacal, Cola Loca, Candyman y muchísimos más. Así que el disco promete por ahora Amor de Pobre con Señorita Diana. Ya nos vamos, Alfredo, nos vamos. Con Amaury Gutiérrez, me dejó picado, dice el tema. Yo no entiendo, pero bueno.
Picante.
Esa niña me dejó picado. Esa niña me dejó picado. Te adora. Esa niña se lo lleva todo sin darse cuenta que ahora sí me ha dejado picado. Es un domingo por la tarde, impaciente miro mi reloj. Toda la ilusión se me desploma porque pasaron las horas y ella nunca apareció. Nos conocimos la otra noche y bailando fue que me atrapó. Que quise besarle y ella me lo permitió. Esa niña me dejó picao. Esa niña me dejó picao. Te alborotao. Esa niña se lo lleva todo sin darse cuenta que ahora sí me ha dejado picao. No hice más que dar la media vuelta y enseguida desapareció. Alguien me dijo ya se ha ido y quedé muy confundido porque no se despidió. Yo pensé que con tener sus labios iba a conquistar su corazón. Y ahora que en el sueño he despertado, me he quedado abandonado. Se llevó todo mi amor. Esa niña me dejó picao. Esa niña me dejó picao. Y alborotao. Esa niña se lo lleva todo sin darse cuenta que ahora sí me ha dejado picao. Del amor son así, muy diferente, yo fascinado. Yo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.